Muy buenos días. En Oriente Medio, tras el fracaso de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, el ejército norteamericano pone en marcha un bloqueo naval sobre el país persa.
A partir de mañana a las 10 entra en vigor un bloqueo. Varios países ya están trabajando para que desde las 10 Irán no pueda vender petróleo. Y eso será muy efectivo.
A las 10 de la mañana, ahora en Washington, es decir, nuestras 4 de la tarde de hoy lunes, se levanta ese bloqueo. A partir de esa hora, Estados Unidos interceptará aquellos barcos que salgan del estrecho de Hormuz con la connivencia de Irán, además de detener a aquellos barcos también que salgan de puertos iraníes. Así que ahora no solo tenemos bloqueado el estrecho de Hormuz, sino también el Golfo de Omán. De esta manera, Irán pierde la capacidad de facto de exigir un pago a los barcos, que es lo que estaba haciendo hasta ahora, exigir un pago a los barcos que quieran pasar por el estrecho. Porque una vez esos petroleros pasen el control iraní, se encontrarán el bloqueo estadounidense. Así que de esta manera lo que consigue el Pentágono es anular la capacidad que tiene Irán de exigir esas tarifas, esos pagos, ese peaje. Como ves, Estados Unidos está asimilando y copiando las tácticas iraníes y el mercado ya lo está notando. Los futuros del precio del petróleo han subido un 10% en las últimas horas. El barril de Brent vuelve a superar los $100. Lo mismo pasa con los futuros del petróleo de Texas, que se han disparado a los $104. En la agenda internacional, la noticia de las últimas horas también pasa por la derrota sin paliativos que le ha sido endosada a Víctor Orbán en las elecciones húngaras. Victoria electoral histórica de Peter Magyar, que aterrizará en el Parlamento húngaro con 138 escaños frente a los 54 con los que se quedará quien ha sido hasta ahora durante 16 años presidente del país, Víctor Orbán. Magyar, también conservador y cuyo partido está afiliado al Partido Popular Europeo, será el nuevo primer ministro de Hungría, encabezando un proyecto europeísta y recibiendo además el masivo voto a favor de más de la mitad de los electores.
Querido pueblo, Hungría volverá a ser un aliado fuerte dentro de la Unión Europea y de la OTAN.
Pues es una derrota para Víctor Orbán, la figura política de la Unión Europea más cercana al Kremlin y a Vladimir Putin, y cercano también a Donald Trump. Orbán se ha limitado a lamentarse por la derrota y a decir que trabajará por su país fuera del gobierno.
El pueblo debe de actuar de acuerdo con la Constitución húngara y las decisiones del pueblo deben ser respetadas. Aún no sabemos lo que significa para el futuro de este país el resultado electoral de esta noche. Eso solo el tiempo lo dirá. Pero sea como sea, trabajaremos incluso desde la oposición y serviremos a la patria.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y cesen los conflictos en el Líbano, en Irán, en Gaza, en Cisjordania y también en Ucrania. Porque el derecho internacional es la base de todo.
Pues son las palabras de esta misma madrugada del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Está en China, desde donde le ha pedido al presidente Xi Jinping, con el que se reunirá mañana, por cierto, que exija más cumplimiento del derecho internacional. Algo complicado, teniendo en cuenta que Xi Jinping es la cabeza de un régimen autoritario. En cualquier caso, como te digo, Pedro Sánchez está en China, acompañado de su mujer, Begoña Gómez, decidido a afianzar las relaciones bilaterales con el gigante asiático. Es su cuarto viaje a China en 4 años, que permite al presidente marcar distancia del juicio en marcha por el caso Mascarillas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez pretende consolidar la relación con China en busca de una alianza alternativa a Donald Trump. En medio de la tensión bilateral en la Moncloa, niegan que la visita sea contra nadie, tampoco contra la actual administración de los Estados Unidos. Pero el presidente subraya su entorno, estima clave el papel estabilizador que puede jugar el gigante asiático en el convulso escenario internacional. Hasta 9.200 kilómetros separan a Sánchez de la vista en el Supremo por el caso Mascarillas. El desarrollo del juicio promete hacerse más difícil cada día, especialmente cuando llega el turno de José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor Aldama. La Moncloa ha buscado adoptar un esto no va conmigo para desligarse de un escándalo que le salpica directamente y amenaza con desgastar al gobierno. De ahí que machaquen la idea de que quienes deben defenderse son los implicados. Queda en el aire qué movimientos hará Pedro Sánchez para superar el bache. Si los está rumiando, deberán esperar a su regreso de China.
Muchas gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Muy buenas madrugadas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ponedores. No sé en qué momento de la vida te pillo. En cualquier momento es bueno para escuchar la radio, acercarte aquí a la cadena COPE, donde sabes que en Poniendo las Calles no se habla de política y nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos llenan el alma. Esto es muy importante. Así que siempre hay historias que nos reconfortan a todos. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco una barbaridad que estés con nosotros poniendo las calles y escuchando la radio. Mira, la historia que quiero montar, la calle positiva que quiero montar en este momento, la quiero hacer, pues, hablándote de Ibai, para que le conozcas. Ibai es un niño que sufre un síndrome especial, el síndrome llamado síndrome de Church, que es una enfermedad genética rara que causa múltiples malformaciones congénitas. Son defectos oculares, defectos cardíacos, conductos nasales bloqueados, retraso, por ejemplo, en el crecimiento, incluso sordera. Bueno, pues junto a Ibai, los protagonistas de esta historia son sus padres. Los padres siempre están. Y es que Diana y Sergio, pues, han hecho lo imposible para que la complicada vida de su hijo se asemeje a la de sus otros críos que tienen. Algo que, como te puedes imaginar, no es fácil. En sus 4 años de vida ha sufrido 3 operaciones, pero el pequeño está hecho un campeón y ha podido empezar el colegio, y esto está muy bien. En COPE, por ejemplo, nos contaba cómo empezó su pesadilla. Fue el mismo día en el que nació Ibai. En la semana 40 del embarazo, Diana fue a monitores y los médicos vieron algo raro, algo que no cuadraba. Resultaba que el corazón del pequeño no latía de forma normal, así que decidieron inducirle al parto, así, pim pam, directamente. El pequeño llegó al mundo, pero no reaccionaba, y solo 6 horas después fue trasladado a la UCI de neonatos del Hospital Gregorio Marañón. Pocos días después les confirmaron el diagnóstico, y es que la esperanza de vida de Ibai, pues, era ínfima. Sin embargo, en plena Navidad, los especialistas decidieron jugársela a una carta y operarle.
El día antes se nos metieron una zalapaz y ya nos comentaron que Ibai sí que veía, pero que no sabían cuánto, que sí que escuchaba, no sabían cuánto, y que sí que se iba a realizar la operación el día 28 de diciembre. Y nosotros estábamos de acuerdo y queríamos seguir luchando porque Ibai viviera.
Claro, esto es tal y como lo estás escuchando. Le operaron del corazón, de una coartación de aorta, que es una cirugía muy complicada, y más sobre todo en un niño tan pequeñito. Claro, las intervenciones, o esta intervención, es un éxito, pero poco después surgen nuevos problemas y le tienen que hacer una traqueotomía. Claro, a todo esto hay que añadir que desde su nacimiento Ibai tiene una sonda nasogástrica de la nariz al estómago para poder alimentarle. Con un cuadro clínico tan complejo, el médico y todo el equipo médico finalmente decide hacerle otra intervención, lo que requiere, bueno, pues, multitud de cuidados por parte de los padres.
Le cambiamos la cánula, y si esa cánula, a lo mejor está el balón estropeado o algo, y nosotros a ponérsela, está bien, porque tenemos que comprobar que esté el balón bien para hincharlo por dentro de la tráquea y todo eso. Pero, por ejemplo, una cánula no entraba bien la sonda para tirar las secreciones y se la tuvimos que cambiar el mismo día. Y todo eso, claro, a tirarle las secreciones, limpiar el botón de la gastro, cambiar el botón de la gastro, también hacemos cursos para hacerlo nosotros en casa.
Imagínate. Bueno, pues ahora, 3 años y medio después, con el crío superando todas las dificultades, sus padres solo tienen palabras de agradecimiento para el doctor Rafael González y todo el equipo médico que les trata. Y digo que les atiende porque Ibai sigue requiriendo atención médica.
Que siempre están dispuestos a ayudarnos, o sea, tenemos un teléfono de contacto donde podemos llamar y para hacer consultas en cualquier momento, siempre nos atienden, incluso mandar fotos de cosas que tenemos dudas y nos atienden en el momento. Y ahora, con la escolarización de Ibai, van a ir en su tiempo libre a darle formación a la enfermera y al personal del centro que quiera recibirla, para que Ibai tenga toda la seguridad posible y pueda estar con todos sus compañeros.
Esto es muy, muy importante. La buena noticia, lo que reconforta hoy a los padres, es que Ibai, pues, va al colegio como un niño más, aunque fácil es verdad que no ha sido. Afortunadamente encontraron ayuda en la Asociación de Familias de Personas con Discapacidad Intelectual de Arganda del Rey.
Y este año los médicos nos dijeron: es que lo tenéis que escolarizar, que le va a venir muy bien, que es que Ibai es un niño con mucho potencial. Y bueno, decidimos escolarizarle en el colegio donde nos dejaron, porque yo llamé a varios colegios y le conté la situación de Ibai. Y no te pueden negar que no lo hagas, pero te invitan a no hacerlo. Entonces, bueno, en este colegio no lo pusieron bastante fácil y dijimos que íbamos a intentar luchar por ello.
Y eso es muy importante, porque Sergio, el padre de Ibai, pues asegura que si el pequeño ha logrado salir adelante es por Diana, por su mujer. Ella es el motor y es la que tira hacia adelante, la que contacta con las asociaciones que les ayudan. Le pone la nota más alta que se le puede poner a una madre.
Ella se encarga de todos los papeles, de ayudas, de colegios, de médicos, lo tiene todo muy ordenado, el tema de las citas, es una maravilla. Y como madre, pues, un 10, no, un 100.
Claro, y así lo sienten. La vida familiar o la vida de esta familia no está siendo nada fácil. Ibai tiene un grado de dependencia 4, se comunica a través de la lengua de signos, que sus padres, por supuesto, le han enseñado, y además utiliza una tablet para comunicarse. Además necesita un andador para desplazarse. Es verdad que todo esto es muy costoso, pero la suerte que tiene es la ayuda que ha recibido en todo este tiempo. Sin ir más lejos, tanto el andador como la tablet les fueron donados gracias a los concursos de recortadores benéficos de Arganda del Rey, la localidad en la que residen. Y esto, ponedores, pues es un ejemplo más de lo que significa hacer comunidad. La solidaridad es muy importante y aquí, en Poniendo las Calles, lo reconocemos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad. Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad. La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad. La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro.
Nosotros ponemos las calles, pero a esta hora también están pasando cositas. Vea, lo digo más que nada para que nos cuentes esas cosas que nos hacen reír. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, ay, me voy a quedar sin voz. Mira cómo estoy.
Madre mía, si es que estamos en este
estudio. Con la playedera. Sí, es que de verdad necesitamos ya el mes de agosto o mudarnos a las islas. Oye, Pulpo, oye, una cosa, es que yo tengo dos soluciones. O sea, o hace calor todo el año.
Las islas serían tu solución, ¿eh?
Pues, pero por la temperatura. Claro, yo no podría hacer el programa desde allí.
No.
Sí, se oye igual.
No.
¿A ti no te lo parece?
Sí, claro que sí. Lo que pasa es que yo creo que tú en Santa Cruz de Tenerife te despendolarías un montón.
Yo me despendolaría de eso, nada. Yo viviría allí feliz.
Despendo, claro.
Nada de
pero despendoladita.
No, despendolé nada.
Tienes yo que portarte bien, Bea.
Yo prometo portarme bien, pero libre de virus allí, yo creo.
Eso sí es verdad.
Yo creo que estaría libre de virus. Bueno, hoy voy a contarte una cosa que es muy curiosa, porque yo no sé si has escuchado una noticia, salió nada hace unas semanas, que ha sido bastante sonada. Al parecer, la Junta de Castilla y León ha decidido gastarse miles de euros, y con miles de euros me refiero a miles de euros, o sea, una pasta, gansa, en construir rampas para anfibios.
Caramba, no me digas.
¿Rampas para anfibios?
Sí,
ver,
que tú
ver,
dices,
a ver.
¿En qué se ha gastado miles de euros? Y tú piensas, no sé, pues en mobiliario urbano, en, no sé, en arreglar el asfaltado, no, en rampas para anfibios. Uh-huh. Sí, sí. El objetivo es que puedan salir y entrar con facilidad de las balsas de agua, de los estanques. Sí. Ojo, que las rampitas colocadas en toda la comunidad autónoma han costado, como te digo, un dineral. Uh-huh. Probablemente tengan su importancia, ¿eh? Pero claro, viendo cómo está el patio, de que hay muchos ciudadanos pues que están pasando alguna que otra penalidad,
sí.
Pues hay ciudadanos que no logran entender por qué ese dinero no se destina a cosas que hoy en día, pues lamentablemente, son más importantes. Uh-huh. Uno de los sectores más críticos con este tema, con esta iniciativa de la Junta de Castilla y León, es el de los ganaderos. Sobre todo porque son de los más críticos por lo olvidados que se sienten, además, en sus reivindicaciones. Por ejemplo, mira, vamos a escuchar a unos ganaderos de la provincia de León que tiraban de cierta ironía en este vídeo que publicaban en sus redes, y en él explicaban lo encantados que estaban con que el dinero público se usara por fin en cosas que realmente hacen falta y que facilitan aún más la vida de los ciudadanos.
Y estamos locos de contentos con que hayan hecho esta rampa. Esto es para que suban los anfibios a beber agua, porque hasta ahora tenían que beber en cualquier charco y los pobres se morían. Pues aquí anda que no vio ranas muertas porque no tenían donde beber. Y ahora mira, hicieron esta rampa. Esto está hecho todo con confort, ¿eh? Tienen rampa para cuando entren a beber que puedan salir.
Bueno.
No creáis que entran para ir luego, no, aquí, esta es para salir y esta para entrar. Les faltan las flechas de dirección para que vuelvan aquí.
Qué bueno,
los ganaderos un poquito indignados con la situación, porque claro, era pues increíble, ¿no? Que ellos reclaman dinero para cosas importantes y nunca se les escucha. Y sin embargo, bueno, la historia es que se ha aprobado y se ha realizado una inversión de miles de euros en hacer rampas para ranas. Y luego, pues como explicaban, los centros de salud se nos inundan, las marquesinas se nos caen a pedazos y hay tres calles de un pueblo que llevan sin luz pues medio año. De todos modos, lo que más ha impactado no ha sido la obra de ingeniería, que al fin y al cabo te voy a decir, la estructura es tan simple como el mecanismo de un chupete. Son rampas de cemento y una tabla apoyada, ¿vale? Bueno, pero lo fuerte no es la estructura ni la ingeniería que han utilizado, sino la factura que ha ascendido, te lo voy a decir, a más de 240.000 euros.
Poco me parece.
Bueno, poco me
en
parece.
Rampas para
me gusta la frase, sí.
Poco nos parece. 240.000 euros en rampas para ranas.
No, buenísimo, por favor, buenísimo.
Bueno, el vídeo que acabamos de escuchar se hizo viral. Los ganaderos contaban que estas rampas se han instalado en más de 350 pilones de toda la provincia, de todo León. La crítica, como decimos, la hacen desde la ironía, pero han dejado claro que el parque acuático de anfibios pues no les parece ni medio normal. Ante el rechazo de muchas de sus reivindicaciones, ven este desembolso en los anfibios como una auténtica estafa.
Claro, hemos sido engañados.
Claro, se sienten un poco estafados, Pulpo. Imagínate que tú te presentas con tus reclamaciones, con tus reivindicaciones, pidiendo más ayudas y que no se te haga ni caso.
Claro.
Y luego ves que los anfibios tienen rampas. Que te digo una cosa,
Sí,
expertos explican que estas reformas, que estas rampas son importantes porque buscan salvar a los anfibios, ¿no?
Claro.
La Junta autorizó los más de 240.000 euros para mejorar esos abrevaderos y dentro de ese mantenimiento pues entran estos toboganes que en realidad son rampas de entrada y de salida. El objetivo es evitar que los anfibios queden atrapados y claro, esto afecta por ejemplo a su reproducción. Y si mueren, pues dejan de procrear y podrían desaparecer.
¡Claro!
Claro, si lo entendemos todo perfectamente. Pero sí, los ciudadanos prefieren que este desembolso, Pulpo, en lugar de las ranas, se hagan en las necesidades ciudadanas, ¿no? En fin, nuestros dos ganaderos leoneses, por ejemplo, aparecen en el vídeo señalando, y con razón, que con lo que han costado las rampas, pues ese dinero se podría echar, se podría utilizar para echar más paja, claro, para arreglar caminos, para invertir en evitar incendios, en limpieza forestal.
Claro.
O para ayudar al sector. Y es que en el campo, pues cada euro cuenta, y si vas con el agua hasta el cuello, pues escuchas eso de las rampas de las ranas y te apetece pues abandonar el planeta Tierra. Así estaban los pobres, que cualquiera les decía algo.
¡Que estoy cabreado! ¡Que no sé usted lo que es estar cabreado! ¡Pues yo estoy cabreado!
Pues eso, cabreado estaba. Muy cabreados.
Y cargado de razón, ¿qué quieres que te diga?
Estaban cargados de razones porque... A mí no me parece mal que se hagan cosas para mejorar los ecosistemas que nosotros mismos nos estamos cargando. Pero es verdad que primero hay que solucionar otros problemas que vimos son más acuciantes, ¿no? Hay cosas que requieren una celeridad que no se les da. Y el de la rampa para anfibios quizá no era lo principal. Pero bueno,
es verdad.
Cosas que se hacen y nosotros las contamos aquí. Y ahora lo que escuchamos es música, que nos encanta. Vamos con Bruno Mars. Él quiere que el año 2026 sea su año.
¿Onda?
El artista publica The Romantic, cuyo single, el Just Might este, es ya todo un éxito. El tema es toda una declaración de intenciones, y es que Bruno quiere volver al sonido grande, al cálido, al sofisticado, que lo convirtió pues en uno de los nombres más influyentes del pop. Sin duda está siendo un regreso por la puerta grande.
Qué bueno. Bruno Mars, en Poniendo las Calles. Gracias por escucharnos y por bailar. Seguimos poniendo las calles. Hay mucha gente que está durmiendo, pero también hay mucha gente que ahora está trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Y muchos de ellos precisamente ahora mismo están haciendo cosas increíbles para salir adelante. Yo mando un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando a esta hora. Por ejemplo, Miguel Ángel, que lo está escuchando ahora mismo, dice que es agricultor en el ejido, que está empezando antes de que salga el sol, que la radio le acompaña mucho, nos está contando, y desde bien pequeño nos cuenta, y al Pulpo, que le escucho desde hace años. Mucho campo, mucho esfuerzo y mucha compañía, así que le mandamos un abrazo y sobre todo mucha energía.
Víctor Curto también está aquí con nosotros, nos da los buenos días. Él se dedica al sector de la marroquinería. Dice, trabajo en una fábrica, me ha tocado el turno de noche y la verdad que os tengo que dar las gracias por acompañarme cuando me toca estar de madrugada. Un beso enorme para los ponedores. Yo soy ponedor.
Qué bueno, Bea.
Buenos días, familia de ponedores. Hombre, aquí el Pirañita de Utrera. Que ya va,
claro,
por su pescado, por su pescadito.
Bueno.
Venga, familia, un buen saludo para todos y seguir siendo igual que siempre, de buena gente. Y soy ponedor.
El Pirañita de Utrera, que está todos los días con nosotros. Un abrazo, Piraña. Gracias por seguir a nuestro lado. Te necesitamos, ¿eh? Siempre tenemos que ir caminando juntos. Siguiente mensaje que nos han dejado en el facebook.com/poniendo las calles. Dice, buenos días, Pulpo y Bea. Me llamo María. Trabajo de enfermera de urgencias en Albacete. Ha sido una noche dura. Hay mucho cansancio acumulado, pero hay que decir que la radio nunca falla. Os escucho desde hace años y me sostenéis. Yo también soy ponedora, nos dice María.
Juan Manuel, que trabaja en el sector de la limpieza y también es conserje en una piscina cubierta. Soy ponedor de calles y me encanta escucharos.
Qué bien, qué bien.
Buenos días, Pulpo y equipo. Hola. Aquí un ponedor, soy el Kirri, de aquí de Murcia, bueno, de Cejín, más exclusivo. Y nada, voy con las patatitas dirección Madrid. Venga, que paséis buen día. Adiós, soy Kirri. Ponedor.
Kirri, muchísimas gracias por escucharnos y gracias por dejarnos este audio en el 662-942-605. A seguir en ruta, gracias, hermano. Siguiente mensaje, buenos días ya. Como particular me muevo en coche y por mi trabajo me muevo con tráiler frigorífico llevando fruta, verduras, desde Almería a Valencia, a Sevilla, etcétera, etcétera. Llevo mucho tiempo siendo ponedor, lo que pasa que hasta ahora no me he presentado. Soy Ignacio y os mando un saludo a toda la comunidad de ponedores de calles.
Alfonso, que está en Asturias, trabaja en una lavandería de limpieza en seco.
¡Wow! ¡Qué bien eso!
Hola, Pulpo, buenas noches. Aquí atento al inicio de tu programa. Un saludo para todo tu equipo. Dios los bendiga eternamente. Y un ponedor más ahorita saliendo de la ruta penamente a Lugo. Gracias. Un saludo de parte de todos los peruanos aquí en España.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos dejáis en el WhatsApp 662-942-605. El siguiente mensaje nos lo deja Juan Ignacio. Dice que trabaja como administrador de fincas y dice que me gusta aprovechar la noche porque me cunde más y así os escucho. Así que me considero un ponedor.
José Luis, que cuenta que trabaja en un taxi en Valencia. Hoy la noche ha sido tranquila, así que me habéis estado acompañando toda la madrugada. Gracias por estar ahí.
Muchas gracias a ti por elegirnos.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Escucho todas las noches. Trabajo en Uber, aquí en Sevilla, en los VTC. Un saludo muy grande de parte del Lápida, de aquí de Sevilla. Soy ponedor.
El Lápida, ¿por qué te llaman el Lápida, por favor? ¿Por qué te llaman el Lápida? Te mando un abrazo, pero que me tienes que explicar algún día, a ver si llamas en directo y me cuentas por qué te llaman el Lápida, que estás ahí en un VTC, en un Uber, y te llaman el Lápida. Ya me contarás, pero vamos, es un placer saber que estás ahí con nosotros y que nos llevas la radio puesta de tu vehículo. Un abrazo enorme. El siguiente mensaje, ya el último que leo, dice: saludos, Pulpo, Bea y equipo. Me llamo Elena, trabajo en una fábrica de plásticos y los días que me toca de noche voy con otro ánimo porque os puedo escuchar. Así que soy una ponedora por semanas.
María Rosa nos cuenta que es sanitaria y que ahora trabaja concretamente como auxiliar de ayuda a domicilio, que le encanta su trabajo, sobre todo porque ayuda a gente necesitada y es ponedora de calles.
Qué bien.
Buenos días, soy Juan Arana, guarda rural de caza y de campo. Os escucho todas las noches. Un saludo, ponedores.
Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado y que nos da mucha energía. ¿Qué quieres que te diga? Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hay quien lo cuenta.
Y
quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, cinco, absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hasta las 6 de la mañana estaremos poniéndole las calles a todo un país, a nuestra España. Gracias por escuchar la radio, gracias por estar con nosotros en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor y toda la audiencia son los ponedores de calles. A los que, por cierto, hay que dejarles bien claro que estamos viviendo tiempos muy inciertos a los que no podemos ser ajenos. Presta atención porque hacemos reflexiones y nos preguntamos y sobre todo compartimos que quién nos iba a decir hace nada, tan solo 5 o 10 años, cuando incluso en algunos países se hablaba de la desmilitarización, que en 2026, en el año en el que nos encontramos, íbamos a encontrarnos en esta situación. Hay palabras como misiles, hay drones, amenazas, hay ejército, hay crisis, hay petróleo, hay muerte. Copan los telediarios desde hace ya algunos meses y todo esto desde, bueno, que coincide, digamos, con un aniversario clave para España, entre otras cosas porque es verdad que marcó el rumbo internacional de nuestro país, de España.
Así es, Pulpo, han pasado ya 40 años desde que fuimos llamados a decidir si nuestro país debía entrar o no en la OTAN. Un referéndum que dividió opiniones, sacó miles de personas a las calles y terminó definiendo la relación de España con Europa y con el resto del mundo.
El resultado es un éxito de todo el pueblo español y no de un sector determinado, y queda subrayado por el hecho de haberse producido en un clima de convivencia pacífica y de tranquilidad ejemplar.
Era 1986 y en aquel momento Felipe González era el presidente del gobierno. El mandatario calificaba la jornada de histórica y en realidad lo fue porque es la primera gran decisión de política exterior que tomamos entre todos. El ambiente que se vivía entonces fue muy intenso. Debates de universidad, manifestaciones, pancartas y sobre todo mucha participación. Juan, que vivió aquella época de primera mano, lo recuerda así.
Pues hubo muchas manifestaciones, continuas manifestaciones, muy pocas a favor del sí, prácticamente inexistentes. Luego había grupos estudiantiles que nosotros también pensábamos que no. Nosotros pensábamos que no y yo voté que no porque pensé en todo momento que lo nuestro no era el Atlántico Norte, sino el Atlántico Sur. El tema de los americanos no lo veíamos nada claro.
Ahí es cuando la sociedad estaba absolutamente dividida en aquella época. No faltaron voces críticas, como por ejemplo la de los escritores, también la de los directores de cine o incluso los poetas. Entre ellos, por cierto, Antonio Gala.
En que los gobiernos representan una cosa y el pueblo otra, y son los gobiernos los que tienen que rectificar.
Yo os digo que llevemos el no con todo el cuerpo.
Aquel debate también estuvo marcado por los mensajes contradictorios de los propios políticos. Felipe González, en 1986, tenía claro que había que decirle sí a la OTAN.
El interés de España, o lo conveniente para España, es permanecer dentro de la Alianza Atlántica.
Claro, eso es lo que se oía en aquel momento, pero es verdad que, nada, unos pocos años antes, cuando aún estaba en la oposición, pues su postura había sido, vamos, la contraria, había sido otra. El socialista aseguraba que la OTAN no aportaba más seguridad.
Y hay que dejar perfectamente claro que el ingreso de España en la OTAN no añade, a mi juicio, nada a la seguridad nacional.
Siempre las cosas en el poder pues se ven de diferente manera. Lo que es irrefutable es que el resultado del referéndum terminó abriendo la puerta a una España más integrada en Europa y en las estructuras internacionales de defensa. De aquellas semanas se recuerdan campañas muy intensas, debates amplios y un clima social algo crispado. Así vivió la campaña y así nos lo contaba en COPE el periodista Fernando Jauregui.
No tener armas nucleares en España, no tener armas jamás nucleares en España y reducir la presencia militar de los Estados Unidos, que era como un guiño a decir vamos a quitar las bases de aquí. Fue una campaña ideologizada, muy de trucos de imagen.
Pero claro, más allá de la intensidad de la campaña, señala algo que con el paso de los años pues ha cobrado especial importancia. Lo que aquel referéndum significó para la oposición internacional de España fue esto.
Había que estar en la OTAN, claro, había que estar en la OTAN, si no, no hubiésemos entrado en la Comunidad Económica Europea. Y eso no hubiese sido posible. España no podía vivir al margen de la Comunidad Económica Europea.
40 años después, la OTAN sigue siendo uno de los pilares de la seguridad europea. Y aunque el mundo ha cambiado muchísimo, han aparecido nuevas amenazas y la alianza pues ha tenido que adaptarse. Y aquí es donde aparece la parte más humana. Porque lejos de los despachos, quienes viven la OTAN día a día son nuestros militares. Y entre ellos destacan cualidades como la que le acompaña el teniente coronel Roberto Aranda. Hablamos de una capacidad de conectar con la gente, de adaptarse a cualquier entorno. Si nos lo contaba.
El carácter que tiene el soldado español es que es capaz de estar hablando una hora con un albanés sin saber ninguno de los dos inglés y encima hacer su trabajo. Eso no lo puede hacer ningún soldado en el mundo. Tenemos una capacidad de contactar con la gente que es brutal. Y claro, cuando ven que encima ponemos de nuestra parte, pues entonces ellos también perciben ese esfuerzo, ¿no?, que se hace.
Y si algo demuestra el paso de estos 40 años es que la OTAN pues ha ido cambiando igual que lo ha hecho todo el mundo. Hay nuevas amenazas, hay nuevas tecnologías, nuevos escenarios y también nuevas responsabilidades para que todos los países estén implicados. Bueno, en ocasiones los aliados han tenido que reforzar su presencia en zonas estratégicas, ha habido que mover fragatas, ha habido que activar defensas o incluso para tejer bases internacionales. Bueno, pues España... Nuestro país, España, dentro de sus compromisos, ha participado en despliegues coordinados, como explica recientemente la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Por tanto, es la continuación de una misión de colaboración y apoyo que se está realizando en este momento en el Báltico, pero con el grupo Charles de Gaulle, y que, como digo, se vendrá a añadir a la misión que está realizando España en el ámbito de la OTAN, que ayer precisamente la batería patrio española que está en la zona de Turquía tuvo un papel muy importante para interceptar un misil.
Más allá de estos movimientos militares, la Unión Europea recuerda siempre su compromiso con la estabilidad y con el derecho internacional. Así lo resumía Ursula von der Leyen.
La Unión Europea se fundó como un proyecto de paz. Nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la paz, con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y con el derecho internacional sigue siendo tan fundamental hoy como lo era en el momento de nuestra creación. Y siempre defenderemos estos principios.
Hoy, aquel referéndum forma parte de nuestra memoria colectiva. Un capítulo que explica por qué España ocupa el lugar que ocupa en las estructuras internacionales y cómo un país que por aquel entonces estaba aprendiendo a caminar en democracia fue capaz de tomar una decisión que marcaría varias décadas. Recordarlo es verdad que nos ayuda a entender mejor cómo se vivió aquella votación de hace 4 décadas y también lo que significó para España y su relación con el resto del mundo. Esta es nuestra España. Así somos, así fuimos... Y así seguiremos siendo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Con las calles prácticamente puestas en este lunes 13 de abril de 2026, una semana más, un lunes más, vamos a ir con nuestra sección del mundo del motor. Para ello ya estoy saludando a nuestro experto en este sector, Alfonso García, Motorman. Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, atención a esta noticia, más que nada porque, jolín, la Guardia Civil, nuestra Guardia Civil, un saludo, abrazo, máxima admiración, gracias por lo que hacéis, nos está advirtiendo de las notificaciones falsas sobre multas pendientes. Lo digo más que nada para que la audiencia esté atento porque hay como mucha gente que está recibiendo multas que están como pendientes y resulta que son falsas. Bueno, dicen que aumentan después de las vacaciones como las de Semana Santa. Alfonso, Motorman, cuéntanos, a ver, más cosas de estas.
Sí, tanto la Guardia Civil como el Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE, nos alertan de una masiva campaña de estafas que suplanta a la DGT a través de correos electrónicos y de mensajes de texto con notificaciones falsas sobre supuestas multas pendientes, donde se incluyen recargos o pérdida de puntos si no se pagan. Lo que pretenden es redirigirte a una página fraudulenta que imita la web de la DGT. Y si pinchamos, nos sustraen los datos bancarios y los datos personales. Con ello, los ciberdelincuentes pueden robarnos la identidad y hacer fraudes económicos en nuestro nombre. Recordemos que la DGT nunca, en ningún caso, envía multas por SMS ni por email, solo y exclusivamente por correo postal. Si recibimos una notificación falsa, eliminar el mensaje rápidamente, bloquear al remitente y comunicarlo al INCIBE.
Bueno, esto es muy interesante lo que acabas de contar, porque muchas veces, sobre todo la gente mayor, quedan confundidos porque dicen, bueno, ¿y a mí quién me va a estafar, no? Bueno, pues hay gente que se preocupa de estafar a la gente mayor y a la gente que no controla el mundo de la tecnología. Así que lo que acabas de contar nos viene muy bien a todos, Alfonso. Hay que hablar de lo último en tecnología, antes de que comience Herrera en COPE. En el mundo de la automoción, por ejemplo, nos preguntamos, los que admiramos tu sector, Alfonso, ¿cómo será realmente el coche del futuro con inteligencia artificial agéntica? A mí es que esto me da incluso hasta mal rollo.
La compañía tecnológica alemana Bosch quiere impulsar el coche del futuro con una IA capaz de anticiparse y decidir por el conductor de forma autónoma. Esto será un paso más en la transformación del automóvil. Con esta nueva generación de la IA agéntica, a diferencia de la generativa, es capaz de actuar con autonomía, donde no solo importa qué decide el algoritmo, sino por lo que decide. Todo anterior hará que los cockpits serán más inteligentes, capaces de analizar, adaptarse al estilo de conducción y la experiencia del conductor. Todo ello en tiempo real. Es decir, el coche del futuro, el coche del futuro cercano será más conectado, automatizado y personalizado, sin olvidarse de las funciones proactivas que mejoren la seguridad.
Esto es muy interesante. Luego, además, Alfonso, hay que contarle a los ponedores que ya está arrancando una campaña para denunciar precisamente y también para mostrar la elevada siniestralidad en el transporte de mercancías por carretera. Una vez más, nos dirigimos a los ponedores camioneros que durante la madrugada escuchan este programa de radio mientras van con las mercancías de arriba abajo. Mucha precaución, por favor, porque de verdad, los datos que manejamos, los datos que tenéis, o que tenéis vosotros los expertos, mejor dicho, son realmente preocupantes. ¿Cuáles son estos datos?
Sí, te cuento. El sector de carretera y logística de Comisiones Obreras ha puesto en marcha una campaña para mostrar la penosidad y peligrosidad de la profesión de conductor de camión debido a una degradación sistemática de las condiciones de trabajo, dicen. Según datos de Comisiones, en el periodo de 2013 a 2025 han fallecido 1.839 conductores de camión ejerciendo su actividad. Lo que dicen es uno de los sectores más peligrosos, con una tasa de mortalidad casi 4 veces superior a otros sectores laborales más reconocidos por su peligrosidad, como el de la construcción. Por cierto, de esos conductores de camión fallecidos, 2/3 de ellos tenían más de 55 años. Por ello, el sindicato recuerda con esta campaña lo necesario y urgente de crear medidas como la jubilación anticipada a los 60 años, así como reconocer las enfermedades profesionales propias del camionero.
Madre mía, mucha precaución a los camioneros, a todos los que nos escuchan durante la madrugada. Hay que conocer la autonovedad de la semana en cuanto a automóviles. Me imagino, Alfonso, no sé si la has probado ya. ¿Cuál es? Cuéntanos.
Pues se trata del primer coche de producción 100% eléctrico de Suzuki. Hablo del e-Vitara. Es una de las últimas marcas a nivel mundial en rendirse a lo eléctrico, sobre todo con una nueva plataforma, Geartech, específica para vehículos eléctricos de la marca. El e-Vitara se ofrece en 5 versiones, colores monotono y bitono con techo negro, con 3 opciones de potencia, desde 144 hasta 184. Tracción delantera, sistema all-grip o el 4x4, por cierto, no indicado para hacer off-road. Todos con bomba de calor de serie, 4 o 5 modos de conducción, incluida la One Pedal. Y está a la venta desde 28.000 euros con 2 niveles de batería, 49 y 61 kilovatios hora. La semana pasada probé el Suzuki e-Vitara eléctrico, decir que me ha gustado mucho, primero por diseño hexagonal y diferente a los chinos. Es un eléctrico con sentido común, pisa muy bien, con buena precisión y aplomo, parece uno de combustión. Buen confort, por contra, el maletero con 4 adultos se queda discreto en cuanto a autonomía. Está muy bien. Y en cuanto a los frenos, como todos los eléctricos, el tacto de pedal. Y yo diría que le faltan las levas al volante para regenerar hay que tener mejor el vehículo. Buen rendimiento y con unos consumos más bajos que los oficiales. Punto importante, su batería de BYD integrada en el chasis. Las autonomías van desde los 350 hasta los 426, pero con la batería grande de 61 kWh en conducción solo urbana, podemos hacer hasta casi 600 kilómetros.
Genial. Marta Niskov nos está escuchando ahora mismo desde Madrid. Dice, Pulpo, que bien me lo pasé el pasado sábado. He estado viendo las fotos en tu Instagram. Te quiero felicitar. Y también Alfonso García, que me cuenta muy bien las noticias del mundo del motor, como a mí me gusta, que es entendiéndolas. Así que, de verdad, Marta, te doy las gracias. Primero, por echarle un vistazo a mi Instagram, el Pulpo-Oficial, porque efectivamente hay unas fotos impresionantes. Las estoy valorando mucho y quiero saludar a la gente que también me está siguiendo ahora mismo en el Instagram, el Pulpo-Oficial. Y también incluso a Nacho Pesca, dice, Pulpo, yo soy pescador y os escucho cada madrugada antes de que comience Herrera en Cope. Me encanta que estéis ahí y me encanta saludar a la gente que está al otro lado de la radio, pues hacernos sentir que la radio está viva o más viva que nunca. Es brutal. Alfonso, he leído un informe, los expertos ahora como que están advirtiendo, yo creo que una vez más, que es muy importante la postura, llevar una postura correcta al volante, sobre todo para poder reducir las lesiones en un accidente de tráfico. Tú tienes más información, Motorman, cuéntanos.
Sí, estos expertos nos avisan de que un mal hábito al volante que cometen muchos conductores, como es pegarse al volante, que en caso de un accidente sufrirá mayores lesiones en las rodillas y piernas. Es decir, que al pegarse, al conducir más pegado al volante, la postura cambia, se flexionan más los brazos y codos, pero sobre todo cambia la distancia de las piernas con respecto a los pedales y la parte inferior del salpicadero del coche. Pero según estudios, las mujeres, por ser de menor estatura, tienden a sufrir más lesiones por aproximarse más, y repito, lesiones en rodillas y piernas que en el caso de los hombres. Por tanto, recordemos la gran importancia de una postura correcta al volante. La colocación del asiento, la distancia es primordial, es vital para reducir la posibilidad de lesiones.
Genial, enseguida vamos con Herrera en Cope. Esto interesa a toda la audiencia. Hay un nuevo informe europeo que está alertando, atención, por la compra en internet de productos para coches muy peligrosos para la seguridad vial. Cuéntanos, que a veces compramos cada cosa.
Sí, así lo ha hecho el ADAC, el mayor club de automovilistas de Europa, club alemán, que nos alerta y advierte sobre la compra de sillitas infantiles para coches y que se venden en internet bajo varias marcas blancas muy económicas que presentan graves defectos de seguridad. En concreto, las carcasas del asiento pueden llegar a soltarse de su base en su puesto de accidente. En sus investigaciones hechas en el pasado año, ADAC dice que los asientos pueden incluso salir despedidos sin control. Por ello, recomiendan consultar los resultados de pruebas independientes de seguridad antes de comprar, y advierten sobre la venta online de sillitas infantiles que son idénticas bajo diferentes nombres. Y lo mejor siempre, apostar por fabricantes contrastados.
Genial, genial. Muy, muy bien, Alfonso. Pues te doy las gracias. Ahora es el momento de despedirte en este lunes y yo quiero saber cómo te vas. ¿Cómo te vas, Alfonso? Porque yo me voy a ir poniendo la sintonía y dar la del pulpo a la vida. ¿Tú cómo te vas ahora mismo?
Y me voy poniendo el intermitente, deseando un feliz lunes y una mejor semana.
Genial. Alfonso García, Motorman, muchísimas gracias. Bueno, a puntito estamos de que den las 6 de la mañana, comenzará en ese momento Herrera en Cope, pero hoy es un buen día para recordar una figura de la música. Hay que acordarse de June Ponter, una de las Pointer Sisters. Fallecía, víctima de un cáncer que afectó a sus huesos, al pulmón, al hígado. La pobrecita se puso muy malita, además, en muy poco tiempo, ¿no? Tenía 52 años. Esta mujer era una de las voces fundadoras de las Pointer Sisters. Una de los grupos que, digamos, que consiguió algo muy poco habitual, ¿no? Que era triunfar en cuatro géneros distintos. Que si el soul, que si el pop, que si el disco, el country. De hecho, fíjate, fue el primer grupo femenino afroamericano en ganar un premio Grammy en música country con la canción Firestyle de 1975. Yo quiero recordar hoy a esta mujer con una de sus canciones más importantes cuando ya se sale de la formación musical de las compañeras y de las hermanas. Y esta canción da mucha vida en este lunes. Estamos a 13 de abril. Stop. Con estas canciones, con este ritmo, vamos, va a ser que la jornada, el día comience con mucha energía. Las calles están, vamos, ya se puede decir que están puestas en la cadena COPE. Desde la cadena COPE llevamos desde las 4 de la mañana poniéndolas con toda la audiencia, con toda la gente positiva que levanta todo un país. Las Pointer Sisters, hoy hace 20 años del fallecimiento de esta gran mujer, de June Pointer. Qué grandes canciones nos regalaron, que si el I'm So Excited, que si el Fire. Una canción que decían que el Fire a lo mejor es que estaba hablando de una relación, posible relación que existió entre Eric Clapton y esta mujer. En fin, los comentarios musicales de la época. Qué pedazo de canción para comenzar este lunes con energía y con positividad. Quiero remontarme hace 58 años en una sesión nocturna en los estudios Abbey Road. Los Beatles graban una canción archiconocidísima por parte de toda la audiencia, el Help, que inicialmente, aquí te lo he puesto en más de una ocasión, era una canción, era una balada. El propio Paul McCartney y el resto del grupo le decían a John Lennon, le decían: John, esta canción tendría que ser mucho más animada, porque como la has dejado es un poco como muy lenta, muy, muy, muy triste, ¿no? Y al final, oye, pues se inventó un soniquete, se inventó una música y consiguió directamente que cuando se publicó esta canción hace 58 años llegase al número uno. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. A ver, Melchor, mi Instagram lo decía antes, lo has tomado mal. Es el pulpo guión bajo oficial. El pulpo guión bajo oficial. Ahí tienen las fotos por las que estás preguntando. Muchísimas gracias. Y ya para finalizar, Herrera en COPE comienza. Hay un dato muy revelador. Años después de esta canción, John Lennon confiesa que Help era una de las pocas canciones realmente honestas que escribió en aquella época en la que vivía, pues, momentos de incertidumbre y también de cierta tristeza. Las calles se quedan puestas. Es lunes 13 de abril 2026. Sé feliz. Gracias por escuchar la radio.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Blanco y en botella. Protos Verdejo, tu vino blanco de rueda. Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
¿Un destino imposible?
Según este mensaje, debe de haber un camino directo desde el volcán al centro de la Tierra.
¿Para una aventura?
Esa es nuestra entrada.
Sin igual.
Hemos llegado al centro de la Tierra.
Viaje al centro de la Tierra. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
El Betia y Caser.
Caser y el Betia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti. Nuevo Mazda CX-5, con más de 2.000 litros de capacidad de carga. Nuevo Mazda CX-5. Volvemos a imaginar tu mundo.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos de cebo ibérico 50% raza ibérica por 149 euros. Además, tienen un 10% de regalo por compras superiores a 20 euros en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
El otro día fui a ver un coche de ocasión y me dicen, está perfecto menos cuando llueve, hace sol o es martes. Yo pensé, esto no puede ser legal ni en una película. Así que me fui a Spoticar, coches revisados con garantía de hasta 3 años. Lo pruebas y si no te convence, te lo cambian. Vamos, que aquí el único martes raro lo pongo yo. No seas valiente, sé inteligente. Spoticar, tu vehículo de ocasión sin excusas raras.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
El Atleti, para mí ha desaprovechado una oportunidad de cerrar el partido.
Sí, para mí también. Es que...
de cerrar la eliminatoria. Pero uno de los problemas que está teniendo el Barça, claro, tiene doble nombre propio, que es, claro, Lewandowski y Ferran Torres, que meten muy pocos goles para jugar en el Barça.
Que no está Rafinha.
Y que no está por eso, por supuesto. No,
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Cadena COPE.
Por cuarto año consecutivo, la Plaza de Cibeles en Madrid ha reunido este fin de semana a decenas de miles de personas para celebrar la Fiesta de la Resurrección, en un acontecimiento organizado por la Asociación Católica de Propagandistas, que en poco tiempo se ha convertido en un referente de la expresión de la fe en la plaza pública. Personas de todas las edades vibraron con la música pensada para cantarle al mundo entero, sin ningún tipo de complejo, que Cristo ha resucitado. Como subrayó el Papa en un mensaje enviado para el evento que leyó en directo el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, el mundo necesita oír hablar de Cristo y verlo en las obras de los cristianos que viven la novedad del bautismo. Hacen falta jóvenes que no se avergüencen del Evangelio, comunidades que irradien esperanza, testigos capaces de hacer